Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:00, bienvenidos a Mesa Blue. El ministro de Vivienda de Colombia se llama Jonathan Malagón. ¿Tiene cuántos años, ministro?
Tengo 34 y cumplo el 10 de agosto 35.
Ah, bueno, pero entré de 33.
Entré de 33.
Jovencito, ¿no?
Joven.
Bienvenido, ministro. Me da mucho gusto tenerlo en Mesa Blue.
Vanessa, el gusto es mío. Un saludo muy especial para ti, para los oyentes, para las muchas personas que nos siguen además por las redes sociales.
Esta noche, numeral Vanessa, pregúntele a Mi Vivienda. Nos estamos escuchando, todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué dice la gente, Carolina?
Muchas preguntas, Vanessa. A esta hora nuestros oyentes están preguntando, por ejemplo, si yo gano el mínimo, ¿a cuál de los programas del gobierno para poder tener vivienda puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo hacer? También preguntan si no quiero una vivienda de interés social, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Si es momento de comprar o no? ¿Si puedo reemplazar lo que estoy pagando de arriendo por la cuota para poder tener vivienda en el país? También nos preguntan por el programa Guajira Azul, que es el programa líder del gobierno y del Ministerio de Vivienda en La Guajira para llevar agua a los sitios más alejados.
Usted cuando grande quería ser ministro de Hacienda, ¿no?
¿Cómo sabe eso?
Pues porque soy periodista.
A mí me preguntaban eso. Yo siempre quise ser economista. Siempre. Hay gente que sueña con ser policías, otros quieren ser
ladrones,
bomberos, superhéroes. Yo quería ser, esto es además es bien raro, un niño de 8, 9 años, ¿usted qué quiere ser? Economista, 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 economista. Soy un enamorado de mi profesión, enseño hace muchos años, desde que me gradué soy profesor en varias universidades. Y sí, me preguntaban a los 16 yo qué quería hacer y yo contestaba como el sueño dorado de un economista, ser ministro de Hacienda.
Y ahora es ministro de Vivienda.
Y estoy muy feliz. La vida me ha premiado con esta oportunidad. Estoy muy, muy, muy contento. Nunca me imaginé que fuera a ser ministro de Vivienda de Colombia cuando el presidente de la República me llamó. Sin embargo, no tuve la menor duda en aceptar y lo hice con mucha ilusión.
De eso ya hace un año, ¿no?
De eso hace ya casi un año.
¿Cómo fue esa llamada? ¿Que se acuerda? Hola, Jonathan, ¿quieres ser ministro? ¿Cómo lo llaman a uno y le ofrecen un ministerio?
Eso fue por teléfono. Yo estaba trabajando en el empleo, yo trabajaba en un gremio, era vicepresidente de la asociación bancaria, me retiré unos días, pedí una licencia en el gremio para ayudar con el empalme, y en el empalme estaba trabajando en dos áreas, estaba ayudando en Hacienda con el ministro Carrasquilla y estaba liderando el empalme del equipo de vivienda. Entonces estuve algo más de un mes todos los días trabajando en la transición de gobierno, recibiendo el saliente y preparando las cosas para el entrante. En ese sentido estaba muy familiarizado con los temas, también desde la época de la campaña, y fue una llamada telefónica que francamente me sorprendió. En los medios salían cosas permanentemente.
Sí, la gabinetología.
La gabinetología, parte del encanto de esto está en no mortificarse con la gabinetología. Y cuando
¿pero
uno,
usted quería?
Yo quería trabajar con el presidente. Yo quería trabajar con Iván Duque, quería trabajar con él, quería trabajar en su gobierno. Estoy todavía plenamente identificado con el proyecto que él tiene de país. Cuando me llamó no sabía que era para esto, pero felizmente acepté.
Y entonces usted pasó de querer ser ministro de Hacienda a ser ministro de Vivienda. ¿En qué se parecen esas dos carteras?
Yo creo que el servicio público en general es muy gratificante. Es muy gratificante, uno tiene la oportunidad de trabajar por el país desde cualquier lado en el que esté. Yo he trabajado en el Ministerio de las TIC, fue mi primera experiencia en el sector público, fui director de un programa muy bonito que se llama Compartel, que es el programa de telecomunicaciones sociales, eso lo hice en el gobierno del presidente Santos. Nos fue muy bien con Diego Molano de ministro, nos fue muy, 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 muy bien. Y yo encuentro similitudes, nunca estaba en Hacienda, pero encuentro similitudes entre el servicio público independientemente del área. Es la oportunidad de hacer la diferencia por miles de personas. Y este ministerio en particular es un ministerio que mira a la cara a sus beneficiarios. Tiene no solamente la responsabilidad de la vivienda, sino también del agua y del saneamiento básico. Imagínate, en un país donde todavía nos hace falta casi un 10% de la población por llevarle agua, cada uno de estos proyectos donde llegamos a literalmente calmar la sed de los colombianos es una
10%. Bueno, si en el DANE nuevo somos 48 millones de habitantes, es decir, hay casi 5 millones de personas que no tienen agua.
o que tienen de forma imperfecta, porque ya no solamente es el hecho de recibir de alguna manera agua, sino que ahora también lo queremos ponderar por la continuidad. ¿De qué sirve tener las redes si a la gente no le sale agua de la llave? Lo importante es la cobertura ponderada por la continuidad. Y sí, cerca de 4.5, de 4.5 a 5, las cifras no son precisas, millones de personas todavía tienen un desafío muy grande en cobertura de agua de calidad.
Ministro, el gran proyecto del gobierno anterior que usted hereda, pues son las 100.000 viviendas gratis. Digamos que esa era como la gran plataforma social del gobierno anterior, el gran trabajo que hizo Germán Vargas Lleras. O sea, el tema de las viviendas lo vimos durante 8 años en el gobierno anterior. ¿Cuál es el gran proyecto del gobierno Duque en el Ministerio de Vivienda?
Lo primero, Vanessa, es que yo discrepo. El gran proyecto del gobierno anterior en términos de vivienda no fueron las viviendas gratuitas. Entonces, fue un programa que se llama Mi Casa Ya. Las viviendas gratuitas fueron importantes, se construyeron cerca de 100.000, hubo unas tantas decenas de miles más que hemos venido nosotros continuando y consolidando, pero Mi Casa Ya es el programa estrella del gobierno anterior y es uno de los programas más importantes de toda América Latina. Uh-huh. Programa que nosotros recibimos, aplaudimos y profundizamos. Hoy nosotros hemos repotenciado Mi Casa Ya. Yo me acuerdo que un buen año de Mi Casa Ya eran 14.900 subsidios, un buen día eran 40 subsidios diarios. Nosotros el viernes de la semana pasada entregamos más de 100 subsidios en un día y ya llevamos
100 subsidios en un día, y ese promedio de 100, supongo que no todos los días se dan 100 subsidios.
Sí, pero nos lleva.
¿Cuántos subsidios han entregado ustedes bajo el paraguas de Mi Casa Ya en este año?
Bajo el paraguas de Mi Casa Ya llevamos 16.000 en lo corrido del año. Es decir, en solo este año hemos hecho más que en el 2017, que era el mejor año. Y en el gobierno de Duque, hoy se ha entregado desde el 7 de agosto hasta ahorita casi el 40% del programa que lleva cuatro años de estar en vigencia. Entonces,
desglóseme un poquito Mi Casa Ya.
Mi Casa Ya es la combinación de dos instrumentos para que la gente pueda acceder a vivienda. El primero, un subsidio a la cuota inicial, y el segundo, una cobertura, que no es nada distinto a otro subsidio, a la tasa de interés. Uh-huh. Entonces, ¿cuál
digamos,
es la idea?
Una facilidad, no es que le regalen a usted la casa, como las 100.000 viviendas, que ahora hablamos de eso también.
Sí.
Sino que le dan facilidades para que pueda tener vivienda propia.
Y a esto le llaman los técnicos un instrumento de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que se construyen unas casas y la persona se ganó una rifa y se debe ir a vivir allá, sino que el ciudadano tiene la libertad de elegir. El ciudadano compra, es corresponsable su vivienda y escoge. Escoge al final del día si quiere un barrio, si quiere otro, si quiere una casa más grande, más pequeña, en distintas ubicaciones. Entonces, Mi Casa Ya ha sido transformador, se ha exportado. Varios países de América Latina han emulado lo que como país hemos hecho en Mi Casa Ya, y el gobierno nacional lo recibe y lo profundiza.
¿Y cómo la persona que adquiere este subsidio inicial de Mi Casa Ya y que le dan unos beneficios para que pueda seguir pagando, en un país donde el desempleo está en las condiciones en las que está, puede garantizar que va a poder seguir pagando su casa?
Con una premisa, Vanessa. La premisa es que en cualquier caso las familias están pagando arriendo. Entonces, siempre que logremos sustituir la cuota del arriendo por la cuota de la vivienda propia, hay un cierre financiero, porque el contrafactual sería no estar pagando la vivienda y volver a pagar arriendo. Entonces, si un gasto que de todas maneras tiene que hacer la familia todos los meses, se lo sustituyo por una inversión para capital, para sí mismo.
En vez de que pague arriendo, pague su casa.
En vez de que pague arriendo, pague su casa. Pero ahora que me preguntaba cuál es el programa estrella de este gobierno es un complemento a Mi Casa Ya, que se llama Semillero de Propietarios. Uh-huh. Mi Casa Ya funciona muy bien, pero tiene un desafío. Solo el 20% de los beneficiarios ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Ha sido muy bueno para familias de 2.5 salarios, para familias de 3 y de 4 salarios, pero todavía no hemos logrado llegar a la base de la pirámide. Por ejemplo, un trabajador informal difícilmente termina siendo beneficiario de Mi Casa
Ya. Claro, por lo que decíamos, que no hay cómo pues garantizar que puede pagar mensualidad, y los bancos le prestan al que tiene.
No, además es que mire la lógica de los bancos, no solamente es la capacidad de pago, sino la información. Para un banco, una persona que no está incluida financieramente, que no está bancarizada, ¿cómo saber los hábitos de pago de esa persona? O que pagaba un arriendo, o cuánto se gana. Entonces, para ellos es muy difícil. Vimos que había como dos grandes desafíos. Un primero, que el subsidio no era suficiente para las familias más pobres, y un segundo es que no había información en el sector financiero para poderle prestar estas familias. Semillero de Propietarios corrige esas dos cosas. Ayuda a bancarizar a las familias de manera temprana y les ayuda a construir un capital adicional al subsidio. ¿Cómo lo hace? A través de un arrendamiento social. Entonces van a ser 200.000 familias en Colombia.
¿Cuántas van?
Nosotros, el programa ayer justamente fue el lanzamiento de la plataforma de oferta, que es muy importante. Tenemos 140 mil inscritos. Lo primero era convocar a todos los colombianos a que se inscribieran. Queríamos que fueran 30, 40 mil en esta primera fase. Llevamos 140 mil en todos los departamentos. Y eso es muy importante. Pero también nos tocaba crearle una plataforma de oferta. Y nos pusimos desde el principio la meta que a finales de julio tenía que estar lista. Y ayer la lanzamos con mucho entusiasmo. ¿Y qué permite esta plataforma? Que todas las familias que quieran poner sus casas a disposición se puedan recoger en un portal y podamos entonces hacer una conjunción entre la oferta y la demanda. Llevamos unas cuantas, porque el programa arranca en firme desde agosto, pero llevamos unos 200, 300 beneficiarios, pero la idea es que lleguemos a 40.000.
200, 300 en el año.
En pilotos, sí. Pero el programa que arranca en firme ahora en agosto, la idea es que tengamos en este primer corte 40.000 de aquí a diciembre.
Se le fue el primer año, ministro.
No, pero está bien, porque mire que este programa lo lanzamos a los 15 días de arrancar el gobierno.
Por eso, pero en un año han entregado 200.
Claro, pero es que la estructuración del programa toma tiempo. Los programas hay que hacerlos y hay que hacerlos bien para que funcionen. Entonces, le voy a dar varios ejemplos. Para sacar adelante este producto es necesario, primero, que tuviéramos un decreto reglamentario. Necesitábamos modificar varias cosas de ley, entonces tuvimos que ir al Plan Nacional de Desarrollo. Necesitábamos crear los productos para que los bancos pudieran tener una oferta diferenciada para esta población que no existía. Entonces tuvimos que crearlos.
¿Esta qué población es?
Esta población
estrato
es...
Estrato 2, 3, estrato, me dice, salario mínimo de 2...
Familias que ganan hasta 2 salarios mínimos.
Okay.
Que hoy pagan arriendo y que pagan además un arriendo que es muy caro, porque Vanessa, en Colombia hay una tragedia y es que las personas mientras menos ganan, más pagan de arriendo. Ahorita que venía entrando me contaba uno de sus colegas que le sorprendía cómo en un apartamento de 500 millones de pesos solamente se pagaban 2.500.000 de arriendo. Entonces eso es más o menos, me acaban de contar eso hace 2 minutos, 3 minutos, y eso son más o menos como el 0.5% mensual. ¿Usted sabe cuánto paga una familia de estrato 1 por el arriendo? Paga el 1 y hasta el 2% mensual.
Carísimo. Es que uno realmente cuando ve la base de la sociedad colombiana, uno dice, ¿cómo viven? ¿No?
Mira,
el salario mínimo pagando arriendos de 400.000 pesos por una pieza.
Por una pieza se llegan a pagar hasta 10.000 pesos diarios, que cuando uno lo suma son 320.000 pesos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos tratando de convertir esos recursos que además están en la informalidad en un ahorro de las familias para que puedan comprar su casa. Y la verdad es que el programa va muy bien, se sumaron los constructores, se sumaron los bancos, se sumaron las lonjas, tenemos muchísima expectativa en las regiones, vamos a ayudar con esto, además, con enfoque diferencial a madres, cabezas de familia, población, víctimas, y va a ser un programa que entra no a sustituir, sino a complementar Mi Casa Ya. ¿Para qué? Para que los más necesitados puedan construir capital durante 24 meses y comprar su vivienda y ser elegibles y construir una historia financiera. Pero no solamente eso, nosotros hemos revisitado los fundamentos de la política de vivienda y le voy a dar un dato en el mundo antes de darle el de Colombia. De cada 10 personas que necesitan una ayuda en términos de vivienda en el mundo, solo 2 necesitan una casa nueva. 8 necesitan mejorar su vivienda porque tienen una casa, pero una casa que se está cayendo a pedazos, y aunque tienen casa siguen estando en la miseria porque no tienen solucionado el problema de pisos, porque no tienen baños, porque están en hacinamiento técnico.
Que pasa en gran territorio de Colombia. Usted dijo en estos días una cifra, 853 municipios, tal vez me equivoco.
No, esos no tienen plan de ordenamiento territorial.
Que están en zona de riesgo, ¿no?
Pero mire lo complejo de tener más de 1 millón de familias colombianas que aunque tienen una casa, y uno dice, no, está solucionado, tienen casa, la casa le está cayendo a pedazos y siguen estando en la pobreza multidimensional por las malas calidades de la casa. Nosotros le llamamos a eso el déficit cualitativo. El gobierno siempre se ha enfocado en más casas, déficit cuantitativo, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero también queremos atacar ese déficit cualitativo. El presidente puso una meta muy ambiciosa, ayudar con 600.000 mejoramientos en estos 4 años. 600.000.
¿Se alcanza 4 años para todo lo que quieren hacer?
Vamos a alcanzar, es nuestra meta del plan de desarrollo. Mire que en los mejoramientos vamos bien, ya estamos llegando a 70.000 mejoramientos, cerraremos el año.
¿Esos 70.000 son de qué casa? Digamos, ¿qué pasó con las viviendas que heredaron, las de las 100.000 viviendas?
No, esas no son sujetos de mejoramiento porque son viviendas.
Sí, son de mejoramiento porque conozco un montón que están vueltas nada, que se han ido agrietando, que se han ido llenando de humedales, no sé, de humedad, en unas condiciones de deterioro que uno dice, ¿Qué pasó ahí?
Independiente.
¿Ustedes le hacen seguimiento a ese proyecto?
Sí, sin duda alguna. El proyecto de vivienda gratuita no termina. Yo siempre he dicho que los proyectos de vivienda no terminan con la entrega de las llaves. Comienzan con la entrega de las llaves. Porque uno no quiere construir casas, sino que uno quiere construir territorio, ciudad, comunidad. Muchos de ellos han tenido, por ejemplo, desafíos en términos de convivencia. Y la forma en la que nosotros nos hemos aproximado a eso, que viene de atrás, pero la hemos profundizado, es con acompañamiento social. Usted, en un proyecto de
esos... El barrio de Chocó, por ejemplo, que tiene unos
retos
tremendos de
seguridad. Claro, Vanessa, mire, allá estuve. Pero eso es gestionable. Siempre trabajar con la población más necesitada es difícil y trae mayores desafíos. Pero también se puede solucionar y nosotros creemos que el acompañamiento tiene que venir de dos formas. Un primero, acompañamiento social, presencia, escucharlos. Mire, ¿sabe qué le pasa mucho a los beneficiarios de estos programas? Nunca han vivido en propiedad horizontal. Vivir en propiedad horizontal no es sencillo. Incluso,
¿qué es propiedad horizontal?
Propiedad horizontal es qué pasa cuando yo vivo en un conjunto de apartamentos. Y las áreas comunes son de todos. Entonces, ¿hasta dónde llegan mis derechos? ¿Qué áreas puedo utilizar? ¿Quién paga, por ejemplo, el corte del césped? Entonces, el pago de administración, pero ¿por qué voy a pagar por eso si eso no es para mi vivienda en
principio?
Claro,
que eso construye una sociedad es...
Si alguien decide hacer una fiesta, ¿hasta qué horas está el reglamento de propiedad horizontal como uno lo tiene? Incluso los que hemos vivido en propiedad horizontal, la convivencia con los vecinos en algunos casos no es sencilla. Entonces, tenemos un grupo de familias que por primera vez tienen ese concepto de vecindad, entonces hay que ayudarlos a gestionarla. Pero no solamente es un tema de acompañamiento y de trabajo social, también es un tema de inversiones. Yo soy de la creencia meridiana que si nosotros llegamos a los proyectos, no solo de vivienda gratuita, a todos los proyectos de vivienda social con infraestructura complementaria, los indicadores de seguridad y convivencia mejoran. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a parques, me refiero a colegios, a centros de desarrollo infantil. Mientras nosotros...
La cancha de básquetbol.
Por supuesto, es que hay que... No simplemente hay que pensar cómo se construyen las casas y luego se construye el transporte para llevar a los habitantes a la ciudad. No, tenemos que llevar la ciudad a los habitantes. Y eso lo logramos a través de inversiones en infraestructura. En eso también estamos avanzando de manera decidida.
Ministro, ya hablamos de los programas Mi Casa Ya, gestores inmobiliarios, mejoramiento de vivienda, pero toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede acceder? A veces uno siente que hay falta de información porque la gente dice, quiero tener mi casa, acceder a un subsidio del gobierno, pero no sé cómo hacerlo.
La verdad es que es muy sencillo y es un proceso transparente. Yo me dedico a recorrer Colombia, viajo a 3 o 4 municipios a la semana y una retroalimentación que tengo del diálogo con la comunidad, que es un diálogo desintermediado y para nada producido, es que se sorprenden de la facilidad para acceder a los programas. Por ejemplo, en Semillero de Propietarios, para acceder a Semillero de Propietarios hay que inscribirse a una página web. Demora 3 minutos el proceso. Los primeros beneficiarios que hemos tenido sencillamente no lo podían creer. A mí me decían, ministro, es que creí que nos estaban estafando. ¿Por qué? Porque no me pidieron nada a cambio, fue muy fácil, fue muy sencillo.
¿Y si es tan fácil, porque no todo el mundo tiene casa?
¿Si es tan fácil inscribirse a los programas?
Digo, sí, pues si es tan fácil, digamos, acceder a los subsidios, inscribirse a los programas, ¿por qué en Colombia hay tanta gente?
Porque los subsidios es una condición necesaria, pero no suficiente. Aquí en Colombia, para solucionar el déficit habitacional, tenemos que hacer muchas cosas. Vanessa, aquí nos hace falta todavía que el 5% de la población tenga vivienda. 5%. Eso es bastante. Pero se ha reducido. Los últimos años hemos visto cómo ese déficit se viene reduciendo. Nosotros queremos que durante este gobierno se inicien 520 mil viviendas de interés social. Llevamos con corte a junio el 21% del gobierno y ya van unas 98 mil viviendas iniciadas de interés social. Eso es importantísimo.
Pero antes de que avance,
de la meta.
Para ahondar un poco en la pregunta de Carolina, entonces, ¿la inscripción es digital?
La inscripción es muy sencilla, cambia programa por programa, pero el mensaje que yo le quiero dejar a los oyentes es que no está intermediada. No necesita políticos, no necesita palancas, no necesita pagar un tramitador. Es
no,
muy
que
es sencillo.
Que hay un señor que me está ofreciendo.
Para nada. Por ejemplo, los subsidios de Mi Casa Ya. Los subsidios de Mi Casa Ya se ofrecen en las salas de ventas. La gente llega a comprar una vivienda de interés social y los vendedores le dicen, usted ya sabe que el gobierno le ayuda con el cierre financiero de esto. ¿Usted cuántos salarios gana? Si gana menos de 4, le dicen, usted es elegible, aplique. Y se aplican, además, con un criterio que es muy transparente, que es primer llegado, primer servido. Es un criterio de demanda, conforme se van consumiendo los cupos, hasta que gastamos los cupos que tenemos en todo el año. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante. Y es una de las ventajas que tienen los programas desde el lado de la demanda. Los programas desde el lado de la oferta necesitan rifas, sorteos, que la gente apele a la suerte. Aquí no. Aquí todo el que quiera acceder al programa de vivienda siempre que haya los cupos, y los hay porque tenemos más que en cualquier otro momento de la historia, puede llegar y ser beneficiario.
Y, por ejemplo, en el caso de mejoramiento de vivienda, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo seleccionan las viviendas que van a arreglar?
Los mejoramientos de vivienda lo estamos haciendo entre tres entidades: el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y el DPS. El DPS focaliza los mejoramientos de vivienda en las familias más necesitadas dentro de su base de datos de población vulnerable, que yo creo que está muy bien. Entonces, más que un proceso a la inversa, DPS va a ese grupo que lo tiene sectorizado. Nosotros en el Ministerio de Agricultura lo está haciendo para comunidades rurales. ¿Y qué estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda? En el Ministerio de Vivienda abrimos una convocatoria para que las entidades territoriales se presentaran y fuéramos a los barrios donde, además de la mano del Banco Mundial, tenemos identificado las peores condiciones en materia habitacionales. Ahí se nos presentaron 11 entidades territoriales para mejoramientos tanto de viviendas como... Se nos presentaron más de 20, pero escogimos 11. Y allí vamos a tener en el curso del año más de 40.000 mejoramientos de vivienda.
Ministro, usted es guajiro, es vallenato, es bogotano, ¿es de dónde?
Yo soy de provincia, orgullosamente colombiano. Yo nací en La Guajira, yo nací en Riohacha.
¿Dónde, Riohacha? ¿Y por qué nació en Riohacha?
Mi papá es de Moniquirá, Boyacá.
¿Y su mamá es santandereana?
No, mi papá es de Moniquirá, es de entre Moniquirá y Barbosa. Los que están entre Moniquirá y Barbosa son medio boyacos, medio santandereanos. Mi papá es boyacense. Y mi mamá es de Valledupar. Pero mi papá en ese momento trabajaba en La Guajira, trabajó muchos años en La Guajira. Entonces,
¿en qué trabajaba?
Él es técnico eléctrico.
Uh-huh. Entonces usted crece, nace en La Guajira, sí, en Riohacha, pero se va para Valledupar, chiquitico.
No, a los 7 años, 7, 8 años.
O sea, tuvo sus primeros años en La Guajira.
Tuve mis primeros años en La Guajira y unos recuerdos además muy lindos y muy agradables. Viví un año en Barranquilla, también por cuestión del trabajo de mi papá, lo trasladaron un año a Barranquilla.
O sea, la costa es lo suyo.
Ahí estuve un año, me sé muchos himnos. Me sé muchísimos himnos.
¿Cuáles se sabe? Dicen que uno es de donde se sabe el himno, ¿no?
Pues más o menos, yo me sé hasta el de San Andrés. Sin haber vivido en San Andrés. A mí me gusta mucho, creo que los himnos definen en buena parte lo que es la cultura y la identidad de las regiones. Destacan.
Pues sí, pero no tanto destacan, como para aprendérselos, pues.
Se aprendía el himno y no los vallenatos en Valledupar, ministro.
También me sé muchos vallenatos. Crecí en Valledupar, de los 8 a los 16 años estuve en Valledupar. La familia de mi mamá es de Valledupar. Yo me siento tanto de La Guajira como de Valledupar.
O sea, ¿se sabe el himno de dónde? La Guajira.
Mire, yo me sé en la Guajira, me sé Valledupar, me sé Barranquilla, me sé el de Barranquilla. En estos días estuve en un evento con Alex Char y Alex Char me dijo: usted es un ministro Caribe, se tiene que aprender el himno de Barranquilla.
Yo no, ya me lo sé.
Y yo no, yo venga, yo me lo sé. Y me dijo: cántelo, a ver. Y ahí se lo
canté. El de Cali es lindo, gloria siempre, Santiago de Cali.
Y como este es un gobierno que es tan de las regiones, con el presidente viajamos permanentemente, a mí me gusta además, insisto, escucharlos y de tanto y tanto y tanto y tanto repetirlos, hay unos con los que uno se va volviendo familiar.
Pero es que usted tiene como una memoria privilegiada.
Yo aspiro en unos años, Vanessa, a saberme otros tantos, pero más que el himno, este es un trabajo que le da a uno la posibilidad de conocer hasta las comidas típicas.
Eso es lo que tiene bueno el gobierno, ¿no? Que conoce un montón de cosas.
Yo estoy muy gordo. A mí mi esposa me dice siempre: si yo te cuido tanto con la alimentación aquí en la casa y nosotros somos tan cuidadosos en solo comer ensaladas y tomar leche de almendras, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando uno va al Huila, no, tiene que comer un arroz tapado.
Si a uno le dan en la casa leche de almendras, tiene que salir a comer arepa de huevo en la primera esquina. Ministro, usted fue seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes globales según el Foro Económico Mundial. Es uno de los líderes, de los 100 jóvenes más influyentes del mundo, según A Political en el 2018. Hace parte de la lista de los 10 economistas del futuro, según Latin Trade. Por dicho, tiene, de verdad que es una hoja de vida, además tan joven, ¿no? Tiene, bueno, ha pasado por un montón de universidades, por la Universidad Nacional, por el London School of Economics, por Columbia, por la Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado en economía de Tilburg. ¿No doctorado de economía a los 33 años? ¿Cuántos años terminó el doctorado?
Yo me he dedicado a estudiar y a trabajar al tiempo.
Usted es un nerd.
Para mí es una premisa. ¿Sabe que a mí me gusta mucho trabajar y estudiar? Yo, además, inicialmente fue un tema de necesidad. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar a los 19 años. Trabajaba en portafolio y trabajaba en ANIF, en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Era investigador junior. Pero después le encontré mucho sentido, porque uno es mejor estudiante cuando trabaja. y uno es mejor trabajador cuando estudia. Si no estuviera en el gobierno con
estos
horarios...
Pero usted es un nerd, ¿no?
A mí me gusta mucho
estudiar. ¿Por naturaleza?
A mí me gusta mucho estudiar.
¿Tiene un hermano matemático?
Tengo un hermano matemático que terminó una maestría en matemáticas para la enseñanza en Harvard y ahora está haciendo otra maestría en inteligencia artificial.
No, eso no es cotidiano. Es una familia de nerds, de gente súper estudiosa. ¿De dónde viene eso?
Mire, es una familia de esfuerzo. Lo que yo soy nieto de unos campesinos y yo he podido ver el milagro de la movilidad social en mi familia.
Apunta a estudio.
Mis abuelos pasamos de una generación, y es que fue solamente hace 50 años, del analfabetismo, y yo hoy tengo el honor de servir a mi país como ministro de Vivienda. Y de tener un doctorado, y de ser profesor de carrera de la Universidad Nacional de Colombia, y lo que ha habido de por medio es el esfuerzo de la educación. Yo soy un convencido que la educación es lo que hace toda la diferencia en una sociedad para materializar justamente la movilidad. Ocurrió con mis papás y ocurrió con nosotros. Entonces, siempre nos inculcaron en una familia de clase media, sin muchos privilegios, siempre nos inculcaron que el esfuerzo en el estudio era lo que iba a hacer la
diferencia.
¿Su mamá
qué hacía?
Mi mamá es voluntaria de la Liga de Lucha contra el Cáncer.
¿Usted está en el Consejo Directivo de la Liga contra el Cáncer?
Estuve durante un tiempo en el Consejo Directivo de la Liga de Lucha contra el Cáncer, una posición ad honorem, pero a la que le dedicaba tiempo y mucho entusiasmo y mucha pasión, porque mi mamá toda la vida trabaja en un voluntariado y lo hace, además lo sigue haciendo. Lo hace con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Pero siempre nos inculcaron eso. Mi hermana es médica, es oftalmóloga, pediatra, y a eso nos dedicamos.
Hermana médica, hermano matemático, usted ministro, ¿de dónde sale? Es decir, ¿cómo educa uno hijos para que le salgan así? Porque además, me leí una entrevista que le hizo Isa López, tal vez, súper bonita para El Espectador. Y entonces contaba que a usted le encantaba jugar Nintendo y los videojuegos y todo esto, que las mamás de ahora, ¡ay no, que no vea tanta televisión y no juegue tanto videojuegos! Pero usted un poco demuestra lo contrario, ¿no? ¿De dónde sale toda esa formación tan sólida de educación de su familia?
Sí, yo creo que ahí no hay una receta mágica. No es que yo venga de una familia de humanistas. Mi papá, un lector empedernido, siempre leyó mucho y yo por absorción me dediqué a leer los libros que veía en la biblioteca de manera desbordada. Pero a mí me gustó mucho mi niñez, tengo unos recuerdos muy lindos de mi niñez porque mi papá llegaba de trabajar a jugar Nintendo conmigo. Ese es un recuerdo muy lindo, muy, muy lindo.
¿Jugaba Mario Bros?
Tuve Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Ultra 64.
¿Y ahora cuál? ¿Tiene tiempo de jugar ahorita?
Ahora no juego, pero en mi trabajo anterior...
¿Tiene un Tetris para los aviones?
Mire que salió, y saco un puntaje en el avión, juego Tetris cuando no estoy preparando la reunión del juego Tetris, y me va bien en eso. Era muy bueno en los videojuegos, soy bueno en los videojuegos, pero ahora salieron unas consolas retro de Nintendo y de Super Nintendo que tienen los juegos incluidos, y el año pasado me las regalaron de cumpleaños las dos, y ahí las tengo, no las he podido usar, pero en algún momento que...
Entonces su papá llegaba a la casa, videojuegos, libros por doquier,
libros, música, mi papá escuchaba muchísima
y
música
y ajedrez, ¿no?
Mi papá me enseñó a jugar ajedrez y yo jugué de niño también en la Liga del César. Es mi deporte favorito. A mí me ven gordito, digo, soy un deportista. No. Y me dicen, no, usted no es un deportista porque mire...
Es
un deporte, por supuesto que es un deporte.
Práctica,
porque además
es un arte, no sé. Pero...
Requiere mucho entrenamiento y mucha disciplina.
Pero mental.
No,
¿físico?
horas y horas de entrenamiento y mucho estudio y mucha disciplina. Y yo jugaba bien, lo dejé justamente porque seguir una carrera y hacerlo de manera más sistemática demandaba casi que dedicarle 3-4 horas al día.
Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero antes de eso, numeral Vanessa, pregúntele a mi vivienda, eso no tiene nada que ver uno con lo otro, pero pues de una vez, ¿no? Como estamos en Expo Vinos, entonces vamos a regalar boletas para entrar a Expo Vinos, pero además para participar en una cava de selección de Expo Vinos, con las mejores reservas. La verdad que esto es un planazo, ir a Expo Vinos. Y esto entonces, Julián, lo hacemos, ¿qué? A través de las redes sociales. Que nos escriban, que nos hablen con el numeral de hoy. Vanessa, pregúntele a mi vivienda. Y ahí pueden decir, yo quiero ir al vino, yo quiero ir a la cata de vino, yo quiero boletas para... para entrar a Expovino y les regalamos con todo el gusto del mundo para que se tomen un vinito a nombre del ministro de Vivienda y de Mesa Blue.